12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos ya cerrando esta semana laboral, este viernes que nos queda laboral. Bueno, aquellos que trabajan los sábados todavía le queda. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en sintonía. Nuestra familia en Spaces, eso es en Twitter, en X. Gracias a todos los que desde tempranito, adiós Monse, adiós Lexi, Celso, Josuel. Gracias por la sintonía como siempre y por estar ahí. Recuerden que esa es una vía idónea para escucharnos, porque si se va a Twitter, a X, y nos busca como 12 y 2, ahí nos va a encontrar, encima hay unos circulitos, usted cliquea y ya puede escucharnos en vivo. Pero además, en esa misma vía tiene un microfonito que si quiere participar al aire, puede hacerlo. Bienvenidos a todos por esa vía, aquellos que nos sintonizan a través de la 91.1, 91.3, a los que a través de la página la 91FM también están en sintonía, bienvenidos. Estamos y continuamos trabajando en el tema de la transmisión de nuestro streaming a través de nuestra página. Estamos presentando algunos inconvenientes, pero pueden pasar por la página o la aplicación de la 91, que también estamos en vivo por ahí. A todos bienvenidos. Hoy viernes, a ponernos al día, vamos a iniciar con una noticia esperanzadora. Decir que nuestro amigo Sergio Carlos está, bueno, fuera del país atendiendo otros asuntos laborales y se reintegra a nosotros la semana que viene, el miércoles. Ya regresa con nosotros. Mientras tanto, y como es viernes, quería iniciar con una noticia que da un poco de esperanza, que son proyectos lindos y que además atienden a sectores de nuestra población que usualmente e históricamente han estado abandonados. Se habla de un horario de 8 horas, de lunes a viernes, con un salario base de 30,000 pesos y además su afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esos son los beneficios que figuran. Aquellos que reciben los primeros 90 cuidadores certificados y contratados por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. La idea es brindar cuidados domiciliarios a adultos mayores. Este es el primer grupo de cuidadores certificados, 90 hay en total, para eso, para poder cuidar a nuestros adultos mayores. Y aunque hace apenas días de que el presidente Luis Abinader entregó ya públicamente el certificado de designación oficial de estos primeros cuidadores contratados por CONAPE, por lo menos 20 familias ya se han acercado al organismo en busca de esa atención para que, bueno, se le asigne al envejeciente que, bueno, debe reunir todas las condiciones ese cuidador. También el piloto del programa, que se llama Cuidados Domiciliarios para Adultos Mayores, se está aplicando actualmente en comunidades de Azua y de Santo Domingo Este. Ahí se realizaron algunos estudios previamente que identifican cerca de 1,000 adultos mayores que reúnen las condiciones para recibir esos cuidados. Y me parece un proyecto hermoso, sobre todo porque los adultos mayores en nuestra sociedad están abandonados, no tienen nada que hacer, no tienen descuentos. En otros países, cualquier adulto mayor, en cualquier lugar público que pise, tiene un descuento ya asegurado. Sin embargo, en nuestro país es una población que poca atención le damos, desde las políticas públicas hasta el entorno familiar. Así que me alegra saber que hay proyectos que están trabajando por los adultos mayores en nuestro país. Y definitivamente, el cuidado de los adultos mayores es un reto en la República Dominicana. Yo he tenido, de hecho, amigas cercanas, historias cercanas, donde el tema de atender a su adulto mayor, a su envejeciente, es un gran problema, porque todos los hijos con situaciones de trabajo donde le exigen muchas horas de trabajo y demás, tienen que terminar hospedándolos en lugares que además son sumamente costosos. O sea que qué bueno que se empiece con este proyecto de cuidados domiciliarios para adultos mayores. En otro tema, yéndonos al Senado de la República, ayer convirtió en ley el presupuesto general del Estado del 2025. Comentábamos algo justamente ayer con Sergio. Se habla de un monto de 1,681,728,011,590 pesos dominicanos. ¡Wow! Eso es mucho. Hablamos de 1,681,728,011,591 durante una sesión extraordinaria en la que, bueno, no faltó la queja de la oposición, que eso es parte del proceso. El proyecto había sido aprobado el pasado martes 3 de diciembre por la Cámara de Diputados. Luego este presupuesto del 2005 fue presentado ahí mismo en la Cámara de Diputados a finales de septiembre, pero bueno, pasaron casi dos meses para que los legisladores ya iniciaran con su estudio en una comisión bicameral que estuvo presidida por Francisco Javier Paulino. En este equipo, los legisladores estudiaron esta modificación al proyecto, que no variaba su monto, pero reorganizaba un poco algunas partidas para cumplir con un aumento de un 25% al salario de los médicos para el año 2025. Eso lo hablábamos ayer. También hablar de Tony Peñaguaba, que es el coordinador del Gabinete de Política Social, que se pronunció ayer y lo hizo en respuesta a las críticas generadas por un video que lo muestra entregando bonos navideños a pacientes en un hospital público. Y en su defensa, Peñaguaba dijo que lleva la ayuda donde más se necesita. Dice, yo le llevo esto, o sea, refiriéndose a la ayuda, donde más lo necesitan. Si le molesta a la gente, pues le seguirá molestando, pero nosotros vamos a seguir trabajando por la gente que más lo necesita en la República Dominicana. Al referirse a la oposición, dijo que entiende que está haciendo su trabajo, que está bien que lo haga. Él dice que piensa que es un poco mezquino negarle las ayudas sociales a la gente que más lo necesita. Dice él, y cito, yo no quisiera nunca que ningún familiar de los que están criticando tenga un familiar en esa situación. Esas personas vienen tres veces a la semana a dializarse. Eso es lo que expresó Peñaguaba visitando un hospital en el que se pudo observar personas que estaban ahí dializándose durante su jornada de entrega de bonos. El tema es, yo creo que la crítica viene dada por, ¿se están dando estos bonos así? Usted va a un hospital y lo da sin saber cuál es la realidad económica de esa persona que está dentro de esos hospitales. ¿O existe realmente un listado de personas que están en vulnerabilidad y que requieren de esta ayuda del Estado? En otro tema, el sector agropecuario dominicano depende del trabajo de hasta, oigan bien, estamos hablando de casi 300,000 migrantes haitianos que se desempeñan en, bueno, principalmente en actividades de producción y cosecha de alimentos en el país. Para el ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, sustituir a estos trabajadores por empleados dominicanos es posible, pero dice que esta labor no puede hacerse de la noche a la mañana, sino que requiere de una inversión en tecnología para también de alguna forma mecanizar la parte agrícola y un plan de incentivos para que más dominicanos se involucren en las labores del campo. Él dice, nosotros hemos dicho que pueden cerrar la frontera cuando terminen el muro, que no haya un solo haitiano ilegal más, que vengan con pasaporte y con permiso de trabajo, porque con los que están aquí son suficientes para la construcción y la agricultura. Y yo lo que creo, y le digo al presidente ejecutivo de JAD, que es la Junta Agroempresarial Dominicana, no debieron estar nunca. El que contrata a un ilegal, sea venezolano, sea argentino, sea europeo, sea de cualquier parte, está en la ilegalidad. Y de hecho se presta para muchos abusos a los empleados. En este caso no son empleados, muchos abusos a esos ilegales, porque como no tienen derechos adquiridos, evidentemente el empleador puede hacer y deshacer. Lo que llama mucho la atención es que estos empresarios, tanto de la construcción como de la agropecuaria, alegremente salen, incluso políticos que son parte del partido oficialista, salen alegremente diciendo que han empleado a 200, a 300, a 1,000 ilegales. Y es como si no pasara nada, como que si el gobierno no estuviera haciendo esfuerzos para controlar la migración haitiana, gastando millones de pesos para controlar la migración haitiana, y entonces salen alegremente a decir, no, mandemos 200, mandemos 300, y siguen siendo ilegales. Lo que hay que buscar la manera de incentivar al dominicano para que esa mano de obra que hoy está haciendo, un grupo de personas que no están legalizadas en nuestro país, pues los dominicanos quieran y puedan hacerlo. Vamos con una llamada cambiando de tema. El Senado de la República aprobó en segunda lectura dos iniciativas legislativas. La idea es que buscan destacar el potencial turístico de diferentes localidades del país. El primer proyecto, que es de autoría del senador Pedro Catrain, es de que se declare la provincia de Samaná, mi hermosa Samaná, para mí uno de los lugares más hermosos de nuestra isla. Ellos quieren que se declaré Samaná como provincia ecoturística. Y yo quería como hablar y abordar este tema con nuestro amigo ambientalista Nelson Bautista. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Cari. Buenas tardes. ¿Todo muy bien? Gusto de escucharle.
Qué bueno. Me alegro muchísimo. Quería hablar contigo porque cuando vi esta noticia, Nelson, dije, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son las condiciones como para establecer que una provincia sea ecoturística o que un lugar determinado sea ecoturístico?
Fíjate, este tema vivo un poco confundido con algunos de los parámetros que se están usando para declarar provincias en particular ecoturísticas. Porque, por decir algo, desde 2014, un proyecto de ley, que es la ley de ecoturismo en nuestro país, que buscaba básicamente incentivar el desarrollo de las actividades turísticas sostenibles, o sea, amarradas a la ecología, que es lo que se llama ecoturismo, abarcaba la mayoría de las provincias nacionales. Sin embargo, a través de resoluciones y leyes, se han venido declarando de manera individual muchas de esas provincias. Muchas, por decir algo, Santiago Rodríguez está declarada ecoturística, Monseñor Noel está declarada ecoturística. Ahora esta iniciativa busca declarar Samaná. En ese contexto, si hay una provincia que tiene los atributos necesarios, léase, los recursos naturales y el potencial del desarrollo sostenible de estos recursos con baja densidad y con uso amigable de los ecosistemas, es Samaná. O sea, que de cumplir, Samaná es una de las que más cumple. Porque tiene atractivos que ya de por sí vienen haciendo ese ejercicio, por decir uno que es quizá popular, el Salto del Limón es uno de ellos.
Claro,
que es un atractivo
claro.
Ecoturístico que beneficia directamente los guías de la comunidad, los restaurantes locales, lo que presta, suplen los caballos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, pues la ley en sí, si una aplica, es Samaná para ese caso.
Okay, o sea, tiene las condiciones, digamos, pero ahora yo me hago la pregunta, ¿nos va a ayudar esta declaración, si es que pasa dentro del Poder Legislativo, nos va a ayudar, nos va a beneficiar como comunidad hablando en Samaná? Porque sabemos, y eso es de dominio público, que Samaná también está siendo, así como hoy se habla de declarar la provincia ecoturística, también está siendo testigo de muchísima violencia a nivel medioambiental con la destrucción de los manglares, que de hecho estábamos hablando los otros días que gran parte de lo que está sucediendo en Samaná con las inundaciones tiene que ver por la agresión a los manglares allá mismo en Samaná. ¿Ayudará esto a que esto pare, a que se le preste más atención?
Mira, la respuesta concisa a esa pregunta es debería. ¿Por qué digo debería? Porque la ley de los incentivos ecoturísticos implican una serie de beneficios a las provincias y es quizás la razón detrás de estas declaratorias. Hay un fondo especial, se crea un comité de desarrollo ecoturístico, literalmente se hace una especie de repartición de entre los sectores, de qué hay que hacer y quiénes se van a beneficiar de esos incentivos, y etcétera. Esa es la parte que siempre está detrás. La parte del deber ser de la ley es que cuando tú declaras una provincia ecoturística es porque tú estás haciendo un compromiso de que lo que tú vayas a desarrollar ahí tiene que ser sostenible, y que para tú desarrollar el ecoturismo tú no puedes, por ejemplo, agredir manglares, ni dañar ríos, ni dañar el bosque, que todo tiene que tener un criterio de eso. Por eso te digo, el deber ser es que en sí viene a beneficiar los ecosistemas si se respeta los deberes y no solo los derechos, o sea, no solo lo positivo que te va a dejar en términos económicos y materiales, sino que también tú respetes lo que mandan en el articulado de esa ley, que tiene una serie de restricciones para que el desarrollo no sea a lo loco, como decimos.
Claro, completamente. ¿Qué paso, si lo sabes, Nelson, debe seguir o seguirían ahora para que el ecoturismo en Samaná sea sostenible?
Mira, aquí la palabra clave es gobernanza. Si las comunidades del entorno de cualquier provincia o de cualquier área protegida, Samaná tiene 6-7 áreas protegidas a lo largo y ancho de sus costas, no sienten que ese ecosistema, que esa naturaleza los beneficia directamente. Las comunidades se olvidan de que el agua que le proveen esos áreas protegidas, se olvidan del clima, se olvidan de la protección. Normalmente quieren ver algo un poco más tangible. Entonces, los pasos específicos para que esto sea sostenible es la gobernanza, que se involucren los actores que tienen que ver con la sostenibilidad de eso. En Samaná hay una buena cantidad de actores de la sociedad civil que han estado luchando por preservación de áreas y de manglares muy puntuales. Esto hay algunos que son clusters, algunos de ellos los coordinan extranjeros, y también hay asociaciones de guías en diferentes zonas. Mencionaba el caso del Limón como un ejemplo, pero también tú tienes ahí en la zona del Bajo Yuna, la zona de manglares de aquí de claro. del Bajo Yuna, tienes también en la zona de Playas del Valle, tienes un poco en la zona más hacia adentro, hacia Sánchez, ¿no? Entonces, si la gobernanza está en manos de aquellos que reciben el beneficio directo para poderles exigir que no maten la gallina de los huevos de oro, entonces hay probabilidad de que Samaná se desarrolle de una manera responsable. Tú que eres, digámoslo así, cuasi residente de esa zona, señor. Tienes que entender que si nos hubiéramos empantalonado con el desarrollo de las terrenas, por ejemplo, y no ese
que ha crecido de manera desordenada.
Es una cosa abrumadora. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, que la gobernanza ha sido avasallada porque los alcaldes de turno, algunos no han tenido la voluntad ni han tenido el poder para regularlo, y el Ministerio de Turismo ha terminado respondiendo a los intereses de los grupos del momento. Entonces, ese empoderamiento con una norma X, como la Ley de Incentivo Ecoturístico, alguien sensato, con criterio técnico, tiene que pararse y decir, mira, la ley dice que el desarrollo aquí tiene que ser sin intervenir, sin dañar el ecosistema. Bueno, pues entonces, okay, vamos a seguirnos desarrollando, pero cuidemos lo que tenemos.
Así mismo, Nelson, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo para ti, Cari, para todos.
Nelson Bautista, nuestro amigo y ambientalista, que siempre nos ayuda con estos temas. Yo, la verdad, que feliz, ojalá se declare la provincia de Samaná como una provincia ecoturística. Y ojalá y esto sirva para que tanto los que residen en la zona como los alcaldes y todos los que intervienen en este proceso le den más importancia a nuestros recursos y que este desarrollo sea sostenible en el tiempo, que podamos, sí, declararla ecoturística y que muchos extranjeros y nosotros mismos podamos disfrutarlo, pero que podamos hacerlo a lo largo del tiempo, no comiéndonos nuestros recursos. Otro tema, el plagio entre los estudiantes continúa siendo una de las principales preocupaciones de los docentes en nuestro país. Esto es, según una investigación que presentó el Congreso número 15, es un congreso internacional que se llama IDEISI 2024. El estudio se titula Inteligencia Artificial Generativa en el Aula, una evaluación integral de la perspectiva docente sobre su incorporación en la educación técnico-profesional dominicana. Fue dirigido por el docente e investigador Edwis Francisco Vázquez, fue motivado por el tema de mejorar la calidad educativa, básicamente en educación técnico-profesional, específicamente en Puerto Plata. Pues esta investigación arroja que los estudiantes hacen un gran uso de la inteligencia artificial, pero los docentes se encuentran preocupados y muchas veces no tienen ni las herramientas para saber qué lo están haciendo. Bueno, él dijo que la investigación analiza la percepción docente sobre el uso de la inteligencia artificial. Hay profesionales que encuentran muchas implicaciones éticas que no se han considerado. Señores, sí. Ya hay muchas universidades incluso que tienen mecanismos, por ejemplo, para saber si esa tarea que usted está entregando a la universidad se la hizo ChatGPT o la hizo usted en su casa. Así como existe ChatGPT, existen otras herramientas para determinar y establecer y descubrir si fue hecha con inteligencia artificial o por un humano. Pero la mayoría de los docentes en nuestro país y sobre todo a nivel público no tienen las herramientas ni siquiera para entender qué es ChatGPT y cómo se usa. Bueno, otro tema, a mediados del año que viene está prevista la entrega de la primera etapa del Centro Corrección y Rehabilitación Las Parras. Esto lo dijo Carlos Bonilla, que es el ministro de Vivienda y Edificaciones, durante un recorrido de supervisión de los trabajos en este municipio de San Antonio Guerra. Dios mío. Con todas las licitaciones que se han realizado para ejecutar la obra desde el año 2018, asciende a un monto de 2.400 millones de pesos. Ahí estuvo él en compañía de Roberto Santana, que sabemos que es director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Y el ministro de la Vivienda dijo que los avances en las áreas de alojamiento con capacidad para 2.400 reclusos, los bloques administrativos, visitas infantiles, talleres de costura, la verja perimetral principal, van avanzando. Y dicen que confían que para mediados del próximo año ya van a estar entregando esta obra. Que dice él que es un paso importante para mejorar el sistema penitenciario en nuestro país. Ahora hablemos de Finjus, ya para ir finalizando. El Colegio de Abogados de la República Dominicana han advertido sobre la importancia de disponer de videovigilancia en las cárceles. Eso es estrictamente necesario. Ellos plantearon la necesidad de crear un plan nacional de sistema de cámara de vigilancia en todos los centros penitenciarios del país y en su entorno. Yo creo que eso urge, si no ha estado como debería estar, urge, porque así además muchas de las cosas que suceden y de los negocios que se dan hacia adentro, donde están involucrados incluso policías, están más visibles, digamos. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, que es Servio Tulio Castaños, y el presidente de CAR, dijeron que es inaceptable que en el área de la información que se vive, y estoy de acuerdo, en pleno siglo XXI, todavía existan recintos penitenciarios que no tienen mecanismos digitales, ninguno, no tienen cámaras de videovigilancia, no tienen dispositivos inteligentes, no tienen ni siquiera un registro digital a mano para saber quiénes son los privados de libertad que están ahí. Pero además Castaño Guzmán dijo que es aún más penoso que en algún centro penitenciario se disponga de alguna herramienta, pero que no funcionan. Y si lo hacen, la información que producen no es procesada para nada. O sea, está en la cámara ahí, pero eso no se ve, eso no se procesa para corregir cualquier fallo del sistema o para incrementar la eficiencia interna, para absolutamente nada. Pero bueno, ya Indotel había dicho a través de su director que empezamos con el tema de las señales y los celulares y demás en las cárceles. Vamos a ver cómo seguimos avanzando en este caso. Antes de finalizar esta parte introductoria, recordarles siempre que tenemos Karina y Sergio After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí pueden conseguirnos y más fácil. Se puede pasar por la cuenta de Instagram, que se llama así mismo, Karina y Sergio After Dark, y ahí hay un enlace directo. Suscríbase, comente, compártalo con alguien que usted entienda que puede servirle. Y si tiene un tema que quieren que tratemos, envíenos por esa misma vía un mensaje de voz a través de mensaje directo en Instagram y nosotros con muchísimo gusto lo hacemos. Karina y Sergio After Dark, de esta forma iniciamos 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Me huí. Gaby, ¿cómo estás? Falta Sergio. Y yo estoy ronca. Qué lo grande.
Sí, te estaba escuchando yo decir, ¿qué es lo que tiene Karina?
No sé. Estoy como con la alergia complicada. Pero estamos aquí cerrando una semana de recetas con vino. Gaby, ¿hoy qué preparamos?
Ay, vamos a hacer una pasta con almeja y vino blanco.
Ah, pero bien.
Que de hecho es una de las favoritas de mi hijo Ram. Y, o sea, es como si fuera la vongole, por decir así. Queda súper rica, puede variar las almejas por camarones, puede inclusive, si quiere hacerla con mejillones, puede ponerle pescado. En fin, de verdad que es muy rica la combinación del vino blanco con el ajo, el aceite de oliva y la mantequilla. Eso es espectacular.
Riquísimo.
Usted puede hacer simplemente un salteado de mantequilla, aceite de oliva y ajo, le agrega vino blanco, deja que se evapore y mira, hasta con pan. Usted comienza a salsearlo, en buen dominicano, claro, el pan en esa salsita. Ay, Padre Santo. Pues miren, vamos a necesitar un paquete de pasta larga. Pueden ser espagueti o pueden ser tipo linguini. También, señores, si lo que usted tiene es pasta corta, pues amén, ¿ok? Con el perdón, claro, de todos los italianos. Claro. Necesitamos una libra de almejas que frescas. Cuando digo frescas, la vamos a conseguir estas que son en paquetes congelados, al menos que usted tenga la dicha de tenerlas así fresquitas, que sería un éxito. También necesitamos media taza de vino blanco. Recuerden que estuvimos hablando al inicio de la semana que con el vino de cocinar y el vino de tomar son diferentes, tienen mayor grado alcohólico, tienen algunas veces le ponen edulcorantes, le agregan sal e incluso saborizantes. Y el vino que tomamos, en este caso no puede ser un vino dulce, tiene que ser un vino seco, puede ser inclusive una cava, un champán, un prosecco que le haya, okay, quedado. Pero tenemos que irnos por el lado del seco, ¿okay? Vamos a trabajar... Podemos trabajar con un Chardonnay, con un Sauvignon Blanc, con un Pinot Grillo, este tipo de vinos, de uvas, que pueden ser mejor para esta preparación. También necesitamos tres cucharadas de aceite de oliva, unas dos cucharadas de mantequilla, media cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena, por decir una pizca, si le gusta el toquecito picante. Pero aquí sí o sí pónganselo, porque la verdad que... con el ajo y demás es increíble el sabor. Hablando de ajo, necesitamos una cabeza de ajo ya laminado y dos cucharaditas al final de perejil liso que vamos a tener picadito. Sal y pimienta recién molida va súper perfecto. Lo que vamos a hacer es cocinar la pasta según las instrucciones. Recuerden, cuando usted cocine su pasta, pone agua a hervir, y de ahí entonces, cuando hierva, agrega sal, o sea, una cucharada de sal al momento de que hierva, y cocina la pasta al dente. Es importante tener eso en consideración, y cuando la vaya a colar, siempre, siempre reserve un poco del agua de cocción, porque puede ayudarnos para las salsas y para la terminación de la pasta. Entonces, en un sartén vamos a agregar el aceite de oliva, incorporamos los ajos laminados. Vamos a trabajar a un fuego medio y vamos a cocinar los ajitos por un promedio de un minuto, minuto y medio, que no se quemen. Es importante que los ajos hiervan prácticamente en el aceite de oliva, pero que no se quemen. Entonces vamos aquí a incorporar las hojuelas de pimienta de cayena, le vamos a dejar unos segunditos más y aquí vamos a agregar las almejas. Si utiliza almejas congeladas, es importante que no bote el líquido que se provoca cuando se descongelan, porque ahí hay sabor, así que no lo bote.
Ojito.
Vamos a mezclar, le damos un toque de sal y pimienta. Aquí subimos un poco el fuego y vamos a dejar que las almejas se cocinen. Ellas van a comenzar a abrir y usted va a seguir salteando. Mueva el sartén constantemente para que así las almejas se vayan cocinando y se vayan impregnando de este sabor. Entonces esto lo vamos a dejar cocinar por ahí alrededor de unos 3-4 minutos y vamos entonces a subir el fuego un poco más. Va a comenzar a generar calor y aquí vamos a agregar el vino, donde vamos a dejar que se evapore el alcohol de este por alrededor de un minuto, 2 minutos aproximadamente. Si usted quiere, puede agregarle pensando que le va súper bien, un poquito de limón. Puede agregarle un poquito de zumo de limón en este momento. Ya por último, vamos a incorporar las 3 cucharadas de mantequilla, que tienen que estar bien fría, o sea, fría, que no esté en ambiente. Y vamos a mover para que las almejas también tomen el sabor que le va a impregnar la mantequilla. Apagamos el fuego, agregamos la mitad del perejil picadito, vamos a mezclar y reservar. Entonces tenemos la pasta que la vamos a colar. A esta pasta le puede agregar un poco de materia grasa, ya sea mantequilla o aceite de oliva. Y luego entonces va a incorporar las almejas y va a mezclar. Si quiere un poco más de líquido, agregamos un par de cucharadas del agua que tenemos reservada de la cocción. Y al momento de servir, pues le damos un toque adicional del perejil le hizo picadito y de la pimienta negra recién molida y voilà.
Voilà. Ahí está, tienen otra receta ya cerrando esta semana de recetas con vino. Puede encontrarlas todas en nuestra página de 12y2.com o puede irse directo también a la cuenta de Gaby en Instagram, que es gabriela.reginato. Gaby, nos vemos ahorita.
Yay. Hasta ahorita. Estoy buen feliz. Viaje.
Yo también. Gracias.
Chao,
chao. Chao, chao. Ahí nos vemos. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día, recordándoles que sigan la cuenta de Voilà RD. Esos son mis potes mágicos. Así de cariño les digo yo. Porque si usted tiene uno de cada pote de Gabriela, de la línea Voilà de Gabriela, usted tiene todo resuelto en su cocina. Pase por Voilà RD o Voilà Café ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos ya en lo mejor de la web. Siempre buscamos en nuestra autopista de la información todo lo que puede ser interesante para ustedes. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a iniciar con las gafas inteligentes, que en general no son una idea nueva o muy nueva, pero Meta está logrando que sean más útiles y más accesibles. Este noviembre Meta anunció que su asistente de inteligencia artificial, que es Meta AI, va a estar disponible en sus Ray-Ban Meta Glasses en países europeos como Francia, Italia, Irlanda, España. Desde que Meta y Ray-Ban unieron fuerzas, que no sé si ustedes las conocen, son unos lentes Ray-Ban, pero que graban. Estas gafas han sido mucho más que un accesorio de moda ahora, es una cámara. Imagínese usted caminar, por ejemplo, por París y detenerse frente a una pastelería y simplemente preguntar: hey Meta, ¿cuál es la mejor pastelería aquí cerca? Y señores, en segundos, con sus lentes Ray-Ban, porque son Ray-Ban, como usted lo conoce, los clásicos, en segundos esos lentes le van a dar una respuesta útil sin necesidad de usar el teléfono. Este tipo de interacción convierte a estos Ray-Ban Meta Glasses en un dispositivo revolucionario para viajeros, profesionales, usuarios incluso cotidianos que salen a viajar. Por ahora la tecnología permite resolver dudas generales, ofrecer recomendaciones, hasta inspirarte con ideas creativas. Sin embargo, ciertas características avanzadas, como por ejemplo recibir información sobre lo que se está viendo, están limitadas a países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Pero ojo, tranquilos, porque Meta tiene planes de expandir estas funciones a más países y muy pronto. O sea que va a llegar, indudablemente va a llegar a la República Dominicana. Y si no conoce esos Ray-Ban de Meta, están geniales, graban en muy buena calidad. Usted puede entrar a cualquier lado con sus lentes y graba todo lo que está sucediendo ahí. Ok, siguiendo con otro tema, la robótica humanoide, que yo, la verdad, veo que avanza muy deprisa, sigue dando pasos gigantes hacia un futuro que parecía como ciencia ficción, que uno veía nada más en las películas. Ahora la startup polaca Clone, así se llama, especializada en robots humanoides, ha presentado su última creación, que es el Clone Alpha, un androide diseñado para desempeñar funciones en el sector de servicios y hospitalidad. Oigan bien. Este robot no solo promete habilidades ya preinstaladas, o sea, viene con conocimiento, sino que también va a incorporar la plataforma de entrenamiento Telequinesis, que permite a los usuarios enseñarle a estos humanoides nuevas tareas. El Clone Alpha es más que un simple robot. Sus creadores lo describen como un sistema cibernético avanzado que combina tecnologías de última generación para replicar las capacidades humanas con una precisión, señores, asombrosa, desde la integración de músculos artificiales hasta un sistema nervioso inspirado en el humano. El Clone Alpha es una hazaña de ingeniería, de diseño, es increíble, la verdad. Servicios de reparación tecnológica tiene. Esta empresa va a abrir las preórdenes en el año 2025. Tiene un lote exclusivo de inicio de 279 unidades Alpha Edition. Y esto marca el inicio de una nueva era en la robótica personalizada. Ya estaremos todos con robots en nuestras casas que nos hacen los quehaceres del hogar, que nos cocinan, que nos planchan. No estamos muy lejos de eso. Antes de finalizar, y a propósito de la web, donde quiera que usted ponga Karina y Sergio After Dark, le va a salir nuestro podcast. Es un podcast donde hablamos de salud mental y bienestar. ¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude, a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
tú dudando de ti mismo mientras otros están asustados por tu potencial.
Quizás estés sufriendo el síndrome del impostor.
Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
En el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Como siempre les digo, es muy fácil. Pasen por Karina y Sergio After Dark en Instagram y ahí tiene enlaces, tiene el complemento de la información que compartimos cada viernes en nuestro podcast, donde hablamos de salud mental y bienestar. Suscríbase, prenda la campanita, que ahí hablamos de cosas que o le sirven a usted o a algún allegado o a sus hijos. La idea es que compartamos información, que nos empoderemos y podamos trabajar en nuestra salud mental. Dejamos hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en deportes y qué placer siempre recibir en nuestros micrófonos a Eduard Tavares para conversar sobre los principales acontecimientos en el ámbito deportivo. Eduard, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Karina, saludos a los amigos de 12 y 2. Estamos por aquí, como siempre digo, como un soldado nazi, esperando que tenga oportunidad para, informar a los dominicanos en una situación que tanto le apasiona, como es el deporte, y sobre todo en esta época de pelota invernal. Mucho de qué hablar en el día de hoy, definitivamente.
Pues cuénteme, arranquemos, ¿cómo anda ese mundo?
¿Cuál es la información más importante? Bueno, la serie de Titanes. Y no es porque se va a llevar a cabo esta serie en Puerto Rico por primera vez, que como ya hemos mencionado, es una deuda que tenía Latin Event, que iba a llevar a cabo en Nueva York. No hubo acuerdo en Nueva York, y se lleva a San Juan en Puerto Rico, en el Estadio Gran Vitro. ¿Cuál es la información? Bueno, de que Licey ha dicho que no va. ¿Y por qué no va? Porque no hay las condiciones. Supuestamente Latin Events, que es la empresa encargada de Félix Cabrera y ahora con la sociedad de David Ortiz, parece que ha incumplido, y digo parece porque ni lo confirma la Liga de Béisbol, ni lo confirma Latin Events, de que ha incumplido con el tema de los honorarios, del tema de los viáticos de los peloteros, de que ha incumplido con el tema del vuelo, de los vuelos a los jugadores que ya supuestamente debían estar allá en el día de hoy. Tampoco el tema del hotel no estaba listo. El señor Ravelo dijo ayer, presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, de que hasta ese momento, estamos hablando anoche, ya cerca de las 8:30 de la noche, no había ni vuelo, ni hotel, ni viáticos para los peloteros. Eso quería decir, en ese momento incluso él confirmó que Licey no iba a asistir a esta serie que comienza mañana, sábado y domingo, en el Irán Victor, donde ya David Ortiz tenía ya varios días en San Juan. Se hizo una conferencia de prensa precisamente esta mañana, colocamos en el hermano canal Color Visión, colocamos una entrevista con el Big Papi hablando de esta serie emocionante, porque aunque no cuenta para ronda regular, no cuenta para el calendario de la Liga Dominicana, siempre es atractivo ver a los Tigres y las Águilas jugar, y más en playas extranjeras. Estamos hablando de Nueva York, como ya se ha hecho en dos ocasiones, y también en Puerto Rico, donde hay muchísimos dominicanos y ya se habían vendido muchas boletas. Lo cierto es que si tú me preguntas, Karina, amigos de 2 y 2, en este momento, ¿cuál es la situación? Yo mismo no podría decirte, no sabría decirte, porque
nadie sabe,
porque Licey dijo anoche que no iba, rotundamente, aunque yo creo que si hoy bien temprano la empresa Latin Events y la Liga de Béisbol, estamos hablando de Vitelio Mejía, como decíamos, escuchábamos en el reporte bien temprano ahí antes de la pausa de 12 y 2, de que Vitelio Mejía se comprometa y haga un acuerdo con los dos equipos que están en discusión y que todo se resuelva en cuanto al hotel, el vuelo y los viáticos. Yo pienso que sí, que podría darse esta serie desde mañana hasta el domingo. Pero en este momento la situación está en el aire definitivamente, y si hay una información nueva, hasta hace apenas 15, 20 minutos, nadie la había ofrecido. Pero lo que sí sé es que se está negociando para llegar a un acuerdo.
Perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí, Eduard?
Bueno, el partidazo anoche en Santiago, precisamente entre los Tigres y las Águilas Cibaeñas, un partidazo. Estos equipos, Garina, yo sé que tú eres de las estrellas y sí, está suspirando porque el equipo está jugando buen béisbol, aunque perdió anoche. Pero las estrellas
sí, perdió anoche, pero estamos bien.
No, claro, están metidas ahí en los primeros lugares. Pero anoche un partidazo en Santiago de los Caballeros, las Águilas Cibaeñas en 10 entradas le ganaron a los Tigres del Licey con marcador de 4-3. Dejándolos en el terreno, y digo emocionante porque el encuentro estaban ganando las Águilas en el noveno 3-2, luego vino Licey, empató a 3 en el noveno episodio, y en la entrada número 10, entonces el catcher J.C. Escarra, que es de ascendencia boricua, a propósito, norteamericano pero de ascendencia boricua, logró el imparable que dejó en el terreno. Y no solamente eso, lo emocionante se fue incluso un poquito más allá, porque fue muy cerrada la jugada en el home plate, tuvieron que revisarla en el video y todo el mundo ahí en la expectativa, y luego entonces determinaron que fue safe en el home plate y ganaron las Águilas Cibaeñas. Fue la sexta victoria consecutiva del equipo de las Águilas sobre los Tigres, para de esta manera ya automáticamente ganarle la serie particular. No importa lo que pase de ahora en adelante, los partidos que quedan entre ambos, ya las Águilas este año, y hacía mucho que no pasaba, le ganaron la serie particular a los Tigres del Licey. Esos mismos equipos debieron estar ya volando hacia Puerto Rico, pero ya hemos mencionado de que la situación se ha complicado. Entonces, los otros partidos, tenemos a los Toros que le ganaron a al Escogido aquí en la capital dominicana 9-4, cuarta victoria consecutiva para el equipo de la Romana, importante porque se mantienen ahí peleando por la cuarta posición que ocupan en este momento las Águilas Cibaeñas. Francisco Peña logró conectar de cuadrangular por segundo día consecutivo. El día anterior en la Romana la sacó con las bases llenas. Troy Johnson, el norteamericano, remolcó 3 vueltas, y los Toros tienen vida, al igual que los Gigantes, que le ganaron a las Estrellas en su propia casa, en el Tetelo Vargas, que está hermosísimo con esa renovación. Victoria 11-0. Kelvin Gutiérrez fue el hombre grande de 5-4 con 3 impulsadas. Así que bueno, en el día de hoy tenemos Toros Estrellas, Gigantes Escogido, y el encuentro de Licey y las Águilas no está, o sea, esos equipos no están, porque ya hemos mencionado que estarían jugando el fin de semana en San Juan. Una firma importante en Grandes Ligas, la de Luis Severino, el derecho dominicano de Sabana de la Mar, que ha firmado con el conjunto de los Atléticos de Oakland por 3 años y $67 millones. Muy bien, cae en esta época de Navidad, Karina, para el lechón y los cualquiera. Puercos. Definitivamente. En el caso de Severino, primera vez que va a lanzar fuera de Nueva York, porque él comenzó con los Yankees y luego firmó con los Mets, o sea, jugó con los dos equipos de la Gran Manzana, y ahora estará en California, por allá por Oakland. Lo de Juan Soto sigue todavía en veremos. Ya en la próxima semana comienza las reuniones invernales de los equipos de Grandes Ligas. Es una serie de un meeting de la MLB, donde se juntan los dueños de equipo, los gerentes y todo eso, hacen negociaciones. Y se ha dicho que, en el caso de eso, va a ser en Dallas, en Texas. Se ha dicho que Soto había dicho a su agente Scott Boras que quería firmar antes de comenzar las reuniones invernales, o sea que podría ser en cualquier momento una firma. En este momento está fuera de la República Dominicana, Soto está en Estados Unidos, y uno especula que ya habría un contrato, y se habla de que ese contrato podría incluso quebrar la marca de la historia de la MLB, un contrato que firmó Tani, el japonés, con los Dodgers el año pasado, de 10 años y unos $700 millones. Eso podría incluso, Juan Soto podría quebrar esa marca. Yo aspiro a 600 y tantos, pero según lo que hemos visto últimamente, el contrato de Soto podría incluso superar al del fenómeno japonés Shohei Ohtani.
Muchísimas gracias, Edward, por siempre estar con nosotros y, como dices, como un capitán ahí, siempre presto para salir con nosotros y actualizarnos con los acontecimientos deportivos. Recuerden que Edward está en redes sociales como @etavares31, el más informado de deportes, etavares31, y dejamos hasta aquí nuestras noticias deportivas. Lo que quieres está en 2. Estamos en nuestro segmento de recibir a nuestra querida Agnina Rodríguez de Rice Radio, que ustedes pueden escuchar de 6 a 7 a través de la X102. Pero aquí con nosotros ella viene a ponernos al día sobre todo lo que tiene que ver con streaming y séptimo arte. Agnina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Cari? Pues yo muy bien de acompañarte como siempre y hoy traerte conversaciones interesantes, porque pienso que están sucediendo muchas cosas chéveres a las que le deberíamos estar prestando atención, sobre todo porque ya casi empieza oficialmente la temporada de premios. Ojo, se han estado entregando premios recientemente, que si los Gotham City Awards y así, premios que son de gremios específicos o de, digamos que, sindicatos de películas específicos de algunos lugares, pero es importante que estemos atentos a que ya a principios del mes de enero arrancamos con los Golden Globes, que premian televisión y premian cine. Entonces, claro, ya la gente está, tú sabes, aprovechando estos días que van a tener tiempo para ver todas las películas que se les han escapado y las series de televisión, para tener un mejor criterio de por qué las premiaciones se van a ir de un lado a otro. Pero lo interesante de esto es que hay una película que está llamando la atención. A mí me sorprendió el hecho de saber que Robbie Williams tiene un biopic y se llama
Pero yo vi uno. ¿Este se acaba de estrenar o esto es uno nuevo? Porque yo vi uno hace ya, no sé, unos meses.
No, este se acaba de estrenar. Bueno, se acaba de estrenar. Es el biopic de Robbie Williams, el cantante. Se llama Better Man. Y ahora mismo la Academia de Ciencias de la Televisión y Cinematográfica de Australia lo acaba de incluir dentro de sus películas del año. Estamos hablando de que Better Man, este biopic de Williams, está midiendo fuerzas como mejor película del año junto a Furiosa de George Miller, que es australiano claramente, How to Make Gravy. Ambas películas tienen 15 nominaciones y se coló ahí el biopic de Robbie Williams. O sea que vamos a prestarle atención a esta película, porque me parece que pudiera ser como una de esas que llega tarde a la competición y comienzan a prestarle atención, sobre todo porque ya pusieron un foco sobre ella, dándole esta nominación allá en Australia. Así que vamos a prestarle atención a
Genial.
Eso.
Y pero una cosa, sobre, Agnina, entonces esto es una película con actores que hacen de Robbie Williams, porque lo que yo vi fue un documental de la vida de él.
Hemos visto documentales, pero este es un biopic, lo que significa...
Ya una película.
Emma, y te voy a buscar la información puntual, porque a mí me parece que esto no nos hemos enterado en ningún momento de que esto está sucediendo, y a mí me ha sorprendido toparme con esta información en el día de hoy.
Sí.
Yo pienso que es súper interesante.
Yo también la vi como por encima, Nina, y dije, pero es que yo he visto ya como documentales, cosas de Robbie Williams, y no sabía que era una película, que habían hecho una película de Robbie Williams.
Ah, te voy a hacer una pregunta. La película que tú viste, ¿tenía un mono?
No, ¿qué mono? No, era él, entonces, hablando de su vida.
Sí, pero en esta película, él es la voz del personaje principal, que es un mono.
No.
Es el Better Man, es el mono. Entonces tú te vas a topar con un producto completamente diferente. Fíjate que ahora mismo estoy buscando la información puntual. Y básicamente es una historia basada en la vida de Robbie Williams, de su ascenso meteórico a la fama, y está presentada por un director, ¿verdad? Que bien, chévere, está dirigiendo este asunto, el señor Michael Gracie. Pero Robbie Williams es la voz de este personaje principal.
Mira qué interesante, que es, me gusta.
Un mono. Tiene 88% en Rotten Tomatoes. O sea que lo...
un mono.
Lo pueden buscar por ahí. Pero me llama poderosamente la atención que tan tarde en la temporada estemos viendo cómo esta película comienza a hacerse camino y está siendo reconocida por lo que la hace aparentemente especial. O sea que vamos a prestarle atención y vamos a ver cuál es la evolución durante esta temporada de premios. No la he visto ser mencionada en ningún otro lugar. Por eso te digo que esto salió como de la nada y fue de que wow. Esa es una información relevante que quería compartir con ustedes. Pero siguiendo con películas, esta semana se estrena en nuestras salas de cine El Heredero, la película de Frank Peroso, que está dirigiendo. Al parecer es una comedia basada en un guión escrito por Kendi Llanoret y Miguel Alcántara, dirigida por Frank Peroso y protagonizada por muchas caras conocidas de nuestro medio artístico: Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Carolina Aquino, está Carolina Rivas, Yubelki Peralta, el propio Frank Peroso, Rosemary Rand, Francisco Vázquez, Carlos Montesquieu. Suena interesante para las películas, para las personas que gustan de este tipo de tragicomedias. Dice que Heredar nunca fue tan complicado, ya está disponible en los cines locales, así que la pueden ir a ver. Y dentro de los estrenos que tenemos para esta próxima semana, el lunes, recuerden que continúa ese ciclo de cine navideño clásico que están presentando en Caribbean Cinemas, y The Polar Express, que es una película animada con una animación muy peculiar, protagonizada por Tom Hanks, va a ser la de esta semana que viene ahora, así que es una buena oportunidad. Quizás si, no sé, si los muchachos más jóvenes ya tienen esa flexibilidad de poder acostarse un poquito más tarde, pues pudieran ver esta película en el cine que se va a estar exhibiendo el próximo lunes en las salas. Y por supuesto, continúan en cartelera películas como Wicked, que hablamos, que se está llevando todos los lauros.
Todo, yo no la he visto, estoy loca por verla.
Yo estoy loca por ir, tengo que ver a quién le guste un musical para yo entonces acompañarlo al cine, porque la verdad es que no puedo ir con mi esposo, por ejemplo.
Pero, no, yo con el mío.
Y a Moana 2 le está yendo muy bien también, así que ahí tienen también cine ahí para grandes, pequeños y todo el que está en el medio este fin de semana y los inicios de la próxima semana acá en la República Dominicana. Vamos a continuar, Cari, con noticias sobre precisamente los Golden Globes. Ya todo el mundo está haciendo sus predicciones para lo que pueda suceder en enero, cuáles van a ser los nominados. Ya próximamente sabremos quiénes van a ser los nominados, pero los nombres más importantes que están surgiendo como fuertes competidores dentro de esta temporada de premios, sabemos que está Wicked, obviamente. Hay una nueva película basada en la vida del cantante Bob Dylan, ese gran cantante de música folk, que está protagonizada por el actor que fue el actor del momento el año pasado, Timothée Chalamet, que ha estado en todo, incluyendo sí, a Dune Parte 2, que va a tener también sí, una buena participación en la temporada de premios. Estamos hablando de películas como The Brutalist, protagonizada por Adrian Brody, que está teniendo unos reviews impresionantes. Yo tampoco la he visto, pero me dijeron que la película verdaderamente es un acontecimiento cinematográfico y que pudiera ser otro Oscar para el señor Adrian Brody, a quien ya vimos alzarse con el premio al mejor actor por la película The Pianist. Esta temporada parece ser de Kieran Culkin, a quien conocimos obviamente con su rol más importante en la serie Succession, que se llevó el premio Emmy justo este año por su interpretación de... Ay, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba el personaje de Kieran? Bueno, él. Hay una película llamada A Real Pain y él está siendo nominado absolutamente todo y está ganando esos premios que se están entregando ahora a principios del mes de diciembre. Así que vamos a prestarle muchísima atención. Váyanse poniendo al día, ¿ok? Váyanse poniendo al día porque verdaderamente hay muchas cosas que ver este año antes de enfrentarnos a esa temporada de premios. Y vámonos entonces ya a la televisión y al streaming. Una nota importante, sepa usted que la película Joker de la Folie ya tiene fecha de estreno para HBO, así que para quienes quieran saber por qué le fue tan mal, ya pronto lo podrán ver en el streaming y no tienen que pagar esa boleta.
Yo la empecé a ver, Anina, y me quedé dormida, perdón.
Ah, bueno,
con mi personaje favorito, ¿qué te digo?
Ey, es lo que es.
Es un musical, pero como musical tampoco me gustó.
No funciona como musical, no funciona como drama policíaco, no, como drama de corte, no funciona.
No,
punto, no funciona.
No.
lamentablemente no funciona. Pero bueno, siguiendo con la televisión y el streaming, Agatha All Along acaba de ser renovada para una segunda temporada en Disney Plus. Así que sepan que tendremos más del universo mágico de Agatha, un ser muy peculiar, detestable hasta ciertos puntos, pero que aparentemente en esta segunda temporada puede ser que nos caiga mejor. Porque mire, es difícil usted hacerle bulla a Agatha y decir que sí, yo quiero que Agatha gane. No, 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 Agatha no es buena. Pero sí, ya ha sido renovada para una segunda temporada, obviamente, por los buenos números que puso esa serie este año. Fue una sorpresa para Disney. Yo creo que una sorpresa para todos, sobre todo por los temas que se trataron dentro de la serie. No son los más convencionales y las brujas nunca han sido el tema favorito de nadie. Sin embargo, WandaVision fue quien terminó de romper esa barrera para las series en la era moderna, porque anteriormente sí habían series de brujas. Recordemos I Dream of Jeannie y Bewitched de los años 60, que fueron muy populares, pero en estos últimos años quienes han revivido, quienes han traído la bandera de las películas basadas en brujas son precisamente WandaVision y Agatha All Along. Importante que sepan también que hay una nueva serie en Amazon Prime que usted debe evitar a toda costa, según nos dice la crítica, pero yo sé que hay mucha gente que tiene un lugar así como especial en su corazón para Cruel Intentions, que fue una buena película en los años 90, una película para un público joven. Adolescentes de esa época amaron ver a Sarah Michelle Gellar y a Ryan Phillippe estar siendo los protagonistas de esa película, sobre todo porque ellos eran pareja en ese momento y había todo un mundo de morbo alrededor de ellos como actores, pero la película le fue muy bien. Amazon Prime acaba de lanzar una serie de televisión que la crítica no valoró para nada, pero hay ciertos productos audiovisuales a los cuales yo no les mido con la vara tan fuerte porque sabemos que son productos que van a ser atractivos. Puede ser cursi, puede estar mal escrita, pero si la CW, que tiene todas esas series basadas en los cómics de DC, tiene éxito, ¿por qué Cruel Intentions no va a tener éxito en Amazon Prime? Ya veremos si la renuevan o no. No le dan muy buen aval, pero yo sé que hay muchas personas que son fans de este universo de Cruel Intentions. Y una que sí es buena, que esta sí la voy a ver, primero porque amo las películas que tienen que ver con detectives y sobre todo esos detectives clásicos. Murder, She Wrote, la serie de Angela Lansbury. Hablamos de Only Murders in the Building, que le ha ido muy bien en los últimos 4 años. Ha estado también por ahí como Poker Face, que hablamos de ella hace un par de años, que estoy muy triste que no me la han renovado y no he vuelto a ver episodios de esa serie que fue tan genial, pero que emula mucho esa dinámica de las series detectivescas de los años 70 y 80. Hay una nueva en Netflix protagonizada por Ted Danson llamada A Man on the Inside. A Man on the Inside aparentemente sigue esa misma temática de esos detectives que son graciosos, que son medio comedia, medio drama, pero que verdaderamente faltaba que Netflix se metiera en ese juego. Ya Hulu tenía su propuesta, ya Disney Plus tiene su propuesta y ahora Netflix se mete en el juego. Le ha ido muy bien con la crítica. A Man on the Inside, protagonizada por Ted Danson, esa pónganla en lista.
Bueno, ahí están todas las recomendaciones de Anina para esta época también y para este fin de semana, los que no tienen mucho que hacer. Nina, gracias.
Siempre, un abrazo para ustedes.
Un abrazo grande. Anina Rodríguez la consiguen en redes, así mismo como Anina, con doble N al inicio. Anina Rodríguez. Y pueden escucharla en Reset Radio de 6 a 7 a través de la X102 todos los días. Hasta aquí Cine en 12 y 2. Ya en Guía de Automóviles y recibimos a nuestros amigos de Car Factory, Gerardo y Jorge Arturo Fernández, que están con nosotros. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Hola, hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien por aquí.
Nos cuénteme. Alegramos muchísimo. Para el día de hoy tenemos un tema. Navidad. Así es, tenemos un tema bastante interesante que seguro muchos escuchas no sabían ese dato, y es sobre el número de chasis o el VIN number.
Ok, yo sabía que existía un número de chasis, nunca supe para qué, pero sé que existía.
Uf, tiene muchísimo significado. Ustedes ven ese numerito, bueno, esos numerotes que están en el parabrisas delantero, a veces se suele colocar en la puerta. Todos esos números que están ahí tienen un código único para cada vehículo. Y tal como dice mi hermano, se llaman VIN o el número de chasis por los acrónimos de Vehicle Identification Number. Y es una secuencia de dígitos que identifica cualquier tipo de vehículo. Es un código único e invariable, así como lo es tu cédula. Así que el que logre aprendérselo de memoria y sepa, el que sepa manejar a fondo bien cómo es el tema del VIN number, él va a saber de una vez qué carro están hablando. Entonces, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, son 17 dígitos ubicados comúnmente en la parte abajo del cristal delantero o también puede estar en la puerta. Entonces, para que vayan siguiendo la idea, por ejemplo, si su carro, el primer dígito es un 1, un 4 o un 5, indica que fue hecho en Estados Unidos. Si es un 2, en Canadá, 3 en México, J en Japón, KL o KR en Corea del Sur, y así va con cada país, porque el primer dígito significa el país de origen.
El segundo carácter identifica la marca. Por ejemplo, la A, Audi, BMW, la B, Ford F, etc.
Exacto, pero importante, no confundí, de que si mi carro comienza, por ejemplo, con la letra T, significa que sea Toyota, no obligatoriamente. Porque está el caso de Cadillac, que simplemente es un 6, y no una C, que la C vendría siendo de Chevrolet.
Ah, ok.
El tercer dígito es para identificar el tipo de vehículo.
Y del cuarto al octavo, las características. Ya es un código que tiene el fabricante, donde él pone el tipo de carrocería, si es 2 puertas, si es 4 puertas, si un SUV coupé, si un SUV, y también se agrega entonces qué motores que lleva, si dentro de esa misma gama pues está el motor de 6 cilindros o hay un motor de 4 cilindros, etcétera. Luego, esos son del cuarto al octavo. En el noveno es una unidad de control. Aquí se sabe si es falso o verdadero, regulado por las organizaciones internacionales para la estandarización. Ya eso va a depender mucho del mercado.
El décimo dígito nos indica el año de fabricación del carro. Sin embargo, aquí no va un número, sino una letra.
La onceava posición indica la planta en donde fue ensamblado, ya que hay vehículos. El mismo carro puede ser que se hizo en una planta en México, pero también se pudo haber hecho en Europa. Y la duodécima hasta la decimoséptima posición indica el serial o número de producción. Ya si tú conoces todos esos 17 números, si tú le dices a alguien G14, qué sé yo cuánto, 83, hay gente que puede decirte, mira, es el carro tal.
Y esa es la huella dactilar de tu vehículo.
Exactamente.
Exacto, eso era lo que les iba a preguntar. Si esa era como la huella dactilar de cada vehículo. Ahora, el que se lo sepa, yo se lo aplaudo. Si yo les digo algo así, ustedes...
No. O sea, solamente te podemos decir por el país de origen. O sea, si es un 1, un 4, un 5, ya sabemos que es Estados Unidos. Si un 2, Canadá. Si un 3, es México. Pero ya ahora conocer a profundidad 17 dígitos de un carro, difícil.
Difícil. Bueno, ¿qué hay de nuevo en Car Factory? ¿Qué hay en la plataforma?
Esta semana estuvimos hablando sobre el Centron Logistar 210, que es un vehículo de carga 100% eléctrico. Estuvimos en la presentación de la nueva Peugeot 3008, que también la sacamos del horno. La verdad que ese carro dio una evolución completamente. Se ve hermosa. El interior está chulísimo. Recomendamos a todos que vayan a verlo. Así como también subimos un video de cómo será el Kia Sportage 2026.
Kia Sportage, bueno, ¿y cómo está? ¿Está bueno?
Se ve bonito, es una actualización, un facelift, se le cambió básicamente la parrilla, algunos detalles en el interior, pero se ve mucho más actualizado y entendemos que para el año 2026, pues estará llegando aquí a República Dominicana, o quién sabe si a finales de 2025.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, muchachos. Un placer siempre tenerlos aquí.
A ustedes.
Un abrazo grande. Tuvimos a nuestros amigos de Car Factory, Gerardo y Jorge Arturo Fernández. Recuerden que pueden buscarlo en las redes sociales y como plataforma digital automotriz, @CarFactoryRD. Y hasta aquí, Guía de Automóviles.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno, ya ustedes saben cómo es esto. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. 809-562-1091 o a través de Spaces, que estamos ahí en vivo. Eso es en Twitter, en X. Por ahí pueden también solicitar hablar y nosotros pasamos su llamada al aire. 809-562-1091. Comentar que la recomendación de la Fundación Institucionalidad y Justicia y del Colegio de Abogados, que comentaba hace un ratito de que las cárceles del país dispongan de cámaras de videovigilancia, fue respaldada, como también dije, por el director de prisiones, Roberto Hernández. Él dijo que esta medida iría en beneficio de todo el sistema penitenciario, evidentemente, además de mayor control. Él dijo, indicó además que la institución que dirige cuenta con un proyecto piloto que tiene un centro de monitoreo para mantener algunos centros conectados, los cuales tienen entradas y áreas fundamentales que son bastante vulnerables. Entonces, ¿qué opina usted de que a esta altura, siglo XXI, donde la tecnología es nuestra gran aliada en absolutamente todo, ¿qué opina usted de colocar ahora, año 2024, cámaras en las cárceles? Iniciamos con un plan piloto. Imagínese usted un lugar donde hay limitados de libertad o presos, donde no haya cámara, donde usted no sepa ni tenga control de absolutamente nada. Por eso se presta tanto para todo lo que ya sabemos que sucede en nuestras cárceles. 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, y qué opina usted de colocar cámaras en las cárceles. ¿Serviría de algo? ¿Estamos un poco tarde? 809-562-1091. Hablemos un poco de Constanza. El personal médico y de enfermería, en este caso del Hospital Pedro Antonio Céspedes, estuvieron ayer expresando su descontento, además su rechazo al traslado de la ambulancia de este centro de salud a la ciudad de La Vega, sin que antes se establezca un plazo, sin brindar explicaciones. Actualmente el hospital no tiene servicio de ambulancia para realizar los referimientos a pacientes que lo necesiten en un momento determinado. Señalan a la doctora Leonela Hernández, que ella es la encargada del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias en La Vega, como la persona que es responsable de movilizar la ambulancia y dejar a Constanza sin este importante servicio. Junto a instituciones, la ciudadanía estaría pensando en realizar algunas movilizaciones porque quieren evitar que la situación persista. Y indican anteriormente había sucedido y de manera arbitraria. Así que ojalá y la gobernanza en esa zona pueda poner control ahí. Ahí tenemos una primera llamada. En la línea está con nosotros Eury. Adelante, Eury, cuéntanos.
¿Cómo estás, Karina?
Bien.
Bien, bien. En relación a lo que preguntaste, entiendo que las cámaras son necesarias desde hace muchos años atrás, porque así evitaríamos todo el desastre que realmente presentan nuestras cárceles, que no es un secreto para nadie. Claro. Y de una forma u otra se podría combatir un poco el tema de la criminalidad dentro de la cárcel.
Claro, que sabemos que desde la misma cárcel operan delincuentes que organizan todo desde la misma cárcel, porque es que hay una libertad, un libertinaje que da oportunidad para que suceda todo esto. ¿Cómo estamos hablando de poner cámaras ahora en los recintos penitenciarios? Eso es una locura. Pero ojalá y este plan piloto inicie y pueda correr lo suficientemente rápido, porque no es difícil crear un centro de monitoreo. Ojalá y podamos en poco tiempo o a corto plazo decir que ya todas nuestras cárceles están supervisadas por cámaras. Voy a levantar primero a Josué, luego voy contigo. Juan, espérame ahí unos segunditos. Adelante, amigo Josué, cuente usted. Josué, no
Hola,
te oigo.
¿Cómo estás, Karen?
Ahora sí, muy bien, cuéntanos. No, Josué parece que tiene un delay, tiene un problemita. Josué, ve a ver y revisa si tienes buena conexión. Vamos con Juan, que lo tenemos en la línea. Adelante, Juan, cuéntanos.
Oh, hola, Karina. Entonces tú me dices que nuestras cárceles no tienen cámaras de seguridad.
No, señor.
No. No la tienen. Oh, pero yo pensaba que eso era más en película.
O 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos también cómo están las calles. Dios mío, la calle está insoportable. Donde quiera que usted se mueva, no importa la hora que sea, ya hora pico es todo el día. Cuéntenos dónde están los tapones, dónde están los motoristas haciendo de la suya. 809-562-1091, ahí tenemos, a ver, en la línea a Pablo. Adelante, Pablo, cuéntanos.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Bien.
Mira, ciertamente la hora pico, parece que antes era piquito de gallo, ahora ya es pico de, no sabemos, de tucán o lo que sea. Pero te decía, cuando tú estabas hablando de la parte de las cámaras, realmente a mí me preocupa no solamente que no haya, sino que también ahora vayamos a hacer un proyecto de instalación de cámaras. ¿Cuánto hay en eso a nivel económico? ¿Qué es prioritario? ¿Bloquear las señales de teléfono, tener mejor control, las cámaras, la seguridad, la alimentación de los que están privados de libertad? Que si, porque siempre salen proyectos y proyectos que a la larga lo que sirve para la corrupción. Si eso fuera para beneficio general, pues yo entiendo que sí, que está muy bien.
Claro que sí, y esa duda la tenemos lamentablemente todos los dominicanos, que decimos, bueno, sí, es buena idea, pero ¿será una cojioca en buen dominicano o será realmente con ánimo de arreglar el sistema? Yo creo que prioridad es todo. Cuando hablamos de alimentación de los privados de libertad, es importante. Cuando hablamos de cámaras, es estrictamente necesario. Cuando hablamos de tumbar las señales para que esos delincuentes no sigan delinquiendo dentro de las cárceles, también es estrictamente necesario. Voy con Lucas. Josué, vuelve y conéctate. Adelante, Lucas, cuéntanos.
Buenas tardes, amigas. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Karina, dos cositas, una de humor negro y otra seria.
A ver.
Vámonos con la seria primero. Uh-huh. Aquí en Las Terrenas, me dice uno de mis empleados, que hay... esto es un llamado al señor Lee Ballester, al general, o a la amiga Raful. Existen miembros de la policía que están extorsionando a los inmigrantes ilegales, esperando que los empleadores que los contratan a esto les paguen para quitarle su dinerito o parte de él. Eso está sucediendo aquí en La Terrena, eso no es nuevo, eso es un caso viejo que está pasando a cada rato. Okay. Vámonos con el humor negro.
A ver.
Dice el amigo Maite, el senador, uh-huh, el señor Morrison se equivocó. Que no es que la gente no vaya a DI a los tapones a las 5, que mejor que el gobierno decrete un toque de queda a las horas de los tapones para que la gente no vayan.
Lo de Milton Morrison quedará para la historia. El incumbente que tiene que resolver lo del tránsito le dice a la gente, si usted está viendo en Waze que hay tapón, no vaya para allá. Y si yo no tengo opción, ¿qué usted me sugiere? ¿Un avión, un helicóptero? Ahí tenemos a Fausto en la línea. Adelante, Fausto, cuéntanos. Fausto. Fausto no está ahí o no nos oye aparentemente. Adelante, Fausto, cuéntanos.
Sí, buenas. Con relación a lo de las cámaras en las prisiones. Bueno, aquí todo es prioritario, como tú dijiste. Si ya lo van a
claro.
hacer, es que lo hagan bien, porque las cámaras necesitan un centro de monitoreo constante.
Claro.
O sea, tienen que
porque haber si ponen cámara a lo loco y son los policías de cada uno
de los cerradas, ajá, ¿dónde exacto. se va a poner eso? O sea, si no se planificó, o sea, que hay prisiones que se hicieron cuando Trujillo todavía. ¿Cómo vamos a poner un sistema que funcione? Pues muchas veces aquí ponen un sistema, lo inauguran, tiran la foto y después al mes nadie sabe. Entonces, ahí es parte de la cuestión, que es darle mantenimiento y cómo darle proceso. Todavía estamos en un país donde tú en la prisión no sabe quién está. Hay gente que está presa y no tiene ningún tipo de proceso, que todavía no tengo un cuaderno, Karina, que tú vas a una estación sí. de policía y es con un cuaderno que te anotan. Y si tú quieres buscar un registro, de que mire, es verdad que aquí que yo preso a alguien hace un mes y tienen que buscar un cuaderno, déjame ver el cuaderno a ver cómo está eso.
Lamentablemente es así, es una pena, la verdad debería como país darnos vergüenza contando con una tecnología que cada vez además es más barata, que para los países como países es sumamente fácil aplicarlo y que nuestra policía siga anotando. Ahora que se está hablando de poner computadoras para los lugares donde usted vaya a denunciar, a los cuarteles y a las cosas. Ahora, y es efectivamente así, yo creo que el que una vez, aunque sea en su vida, ha tenido que ir a poner una denuncia, sabe que es con una mascota que se escribe. Y es una pena porque ahí denota el desorden que hay alrededor de todo este tema. 809-562-1091, vamos a ver, Josué, a ver si lo logramos ahora. Adelante, Josué, habilita ahí tu micrófono y vamos a ver si ya te escuchamos. Recuerden la línea de cabina, 809-562-1091. A ver ahora, Josué, cuéntanos.
Ya, ¿me escuchan bien?
Ahora sí.
Perfecto, nada, que al pueblo dominicano que tengan cuidado porque ya hay métodos de atraco muy creativos, como estamos en Navidad, hay dinero en la calle, o sea que tengan cuidado que ya se ha exportado más de 3 métodos en la cual los licenciados se han puesto a ser muy creativos a la hora.
Cuéntame
de...
Cuéntame uno, Josué, como por ejemplo, para alertar.
Bueno, están poniendo billetes falsos en los pasamanos de los vehículos que tienen por un tanga, ese es uno, otro en la autopista Duarte, entre Bonao y La Vega, y el otro es que un comunicador que fue atracado dentro de un supermercado. Entonces tengan mucho cuidado que de verdad que la población de esa índole está muy creativa.
Están creativas, eso es verdad. 809-562-1091. Juan Manuel, que está en la línea. Adelante, Juan Manuel, cuéntanos.
Volviendo al tema este de las cárceles, o sea, y las cámaras, mi pregunta es, ¿quién va a atender? Porque realmente... Si son los mismos policías, los mismos que son los que permiten que le dicen que bloqueen la señal y no bloquean la señal, son ellos mismos que tienen los negocios y todo eso. Entonces, ¿quién va a administrar ese centro de monitoreo? Si es la misma policía, entonces no hay para qué poner cámara, porque va a ser corrupción igualita.
Regresamos a Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 809-562-1091. 809-562-1091. Antes de pasar con Clara, que está ahí en Spaces, conductores están denunciando que el semáforo que está ubicado en la avenida Núñez de Cáceres con Olof Palme está casi cayéndose. Esto genera mucha preocupación para los que transitan por esa vía regularmente porque está en una evidente inclinación, aparenta estar en riesgo de caer en cualquier momento, tiene ya algunas semanas en este estado, muestra visibles signos de desgaste en su base y esto es un peligro tanto para los vehículos como para cualquier peatón que circule por la zona. Así que atención en este caso, no sé si es Intran, si es DGCET, si es el ayuntamiento, pero ahí en la avenida Núñez de Cáceres con Olof Palme. Voy con Clara, que la tengo en Spaces, luego pasamos al teléfono. Adelante, amiga, cuéntanos.
¡Epa! ¡Epa! ¿Qué lo que es?
¿Todo bien por aquí?
Mira, ampliándote sobre la creatividad del atraco en el centro comercial, que no es solo una persona, ya van varias, es muy como hasta característico y bueno, porque es una persona que va y te saluda, tú estás haciendo tu compra normal y él va y te saluda muy amigablemente como que te conoce. Las cámaras ven del centro comercial como que tú estás hablando con él. Oye, ¿cómo tú estás? ¿Qué sí o qué? Y de ahí hacen así, te enseñan el hierro y te dicen, dame lo que tú tengas, hazlo como tú quieras. Aquí cómodo o no cómodo, pero te enseña el hierro.
Y estuve viendo algunas imágenes también de un ciudadano que aparentemente alguien o le acercó el vehículo o le rozó el vehículo al suyo y también sacó un arma. Estamos alterados, señores. Bajemos un poco las energías y el estrés que genera el tránsito, que sabemos que a todos nos genera estrés. Pero bajemos un poco la guardia, estamos en Navidad. Isabel está en la línea. Adelante, Isabel, cuéntanos.
Gracias. Yo lo que tengo es una inquietud. ¿Qué se va a dañar cuando pongan las cámaras en las cárceles? Porque cuando intentaron arreglar el tráfico, que prohibieron el doblado a la izquierda desde la Churchill y empezaron a poner las calles de una sola vía, se armó un chanchullo con unos semáforos, un grupito se vio beneficiado con un dinerito... Y nadie lo ha corregido. Ellos están muy bien y nosotros muy mal. Entonces, ¿qué van a dañar?
¡8-0-9-5-6-2-10-91! 809-562-1091, 809-562-1091. Señores, histórico. La DNCD contabilizó 9,582 paquetes de cocaína decomisados en el muelle Punta Caucedo, con lo que se proyecta que al momento de pesar oficialmente este alijo superará las 10 toneladas. Esto es una barbaridad y yo creo que esto es histórico. Este organismo antinarcótico contempla presentar a la opinión pública esta droga decomisada. Vino en varios contenedores que venían en un barco que procedía de Guatemala. La droga estaba siendo reembarcada en otro buque que la iban a llevar a Bélgica, que es el principal puerto de entrada de drogas de Europa. Y por las dimensiones de esto, o sea, del alijo, se sospecha que puede ser propiedad incluso de uno de esos carteles de la Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, que son los que tienen mayor capacidad de logística como para este tipo de cargamentos y que además controlan las rutas de drogas en Guatemala con fuertes contactos con carteles colombianos. 809-562-1091. Ahí está Isabel. No, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos.
Ahora sí. Karina, antes de mi comentario, ¿tú sabes lo triste de eso que tú estás comentando? Que no va a parar. Al contrario, va a continuar y con más fuerza. Porque cuando se decomisa una cantidad como esta, hay cientos de otras formas como ellos van a intentar llevar ese cargamento a su destino. O sea, no es que estamos decomisando esto y que le estamos dando un duro golpe al narcotráfico. Sí, pero es que ellos van a buscar la forma de hacerlo, porque es que tienen el dinero para poder seguir, y ese es el problema. No,
sí, evidentemente ellos tienen los recursos y toda la logística para hacerlo, evidentemente. Gracias, Juan Carlos. Tránsito y Circo en el 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos en Spaces también, eso es en X, en Twitter. Pueden pasar ya sea por nuestra cuenta de 1262 en X, en Twitter, y buscar el enlace. O tanto Sergio como yo lo publicamos en nuestras historias para que puedan entrar directamente desde nuestras cuentas de Instagram. Entre otras cosas que comentar, el presidente Luis Abinader designó nuevos embajadores en la Santa Sede del Vaticano, en Argentina y en Bélgica. Los nuevos diplomáticos son Víctor Valdemar Suárez Díaz, quien quedó designado embajador extraordinario de la República Dominicana en la Santa Sede, Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez en Argentina y Joan Margarita Sedano García de Madera en el Reino de Bélgica. 809-562-1091, 809-562-1091. Hágale caso a Milton Morrison. Si usted prende Waze y Waze le dijo que todo está entaponado, no salga de su casa. Aunque hay veces que es obligatorio, que no tenemos opción, ¿verdad? 809-562-1091. Un poco de sarcasmo y de ironía. La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, ha destacado las oportunidades estratégicas que ofrece la transición energética para la República Dominicana. Ha afirmado que el país es un ejemplo en la adopción de tecnologías sostenibles que ha atraído inversionistas y que ha fortalecido las capacidades locales gracias a los abundantes recursos solares y eólicos. Ojalá y nos permitieran también, no solamente al empresariado y a las grandes inversiones, sino también a los ciudadanos comunes que tienen capacidad para tener también energía limpia, no nos la pongan tan difícil. Ahí tenemos una llamada. En la línea está Girer. Girer, adelante, cuéntanos. Girer.
Todo es mal.
¿Perdón?
Todo es mal.
¿Cómo que todo es mal? Explíquese, señor.
De la situación del país.
No todo es malo, no todo es malo. Gracias por llamar, Girer, de ninguna manera. Tenemos el mejor país del mundo. Dicho incluso, estaba y comentaba yo a través de redes hace unos días que estaba con una británica que ya tiene varios años viviendo aquí en el país y decía, es que definitivamente este es el mejor país del mundo y de la región no hay nadie que se le compare, y estamos de acuerdo. Lo que pasa es que como programa y como periodistas y como medio de información también tenemos que resaltar aquellas cosas que tienen oportunidad de mejora, pero de que tenemos el mejor país del mundo lo tenemos, y siempre apuesto a que las cosas van a funcionar. Ahí está Moisés en la línea. Adelante, Moisés, cuéntanos.
Sí, Karina, óyeme, lo de Morrison, eso es algo increíble. Te digo porque cómo va a ser que él dé esa opción sabiendo que esa no es la correcta, ¿verdad? Entonces, yo le sugiero a él que mejor diga, ¿verdad? que quiten todos los semáforos y todo el mundo ande en motor y no ande, y no andemos en carro. Yo
supongo 809-562-1091. Mira, eso sería una buena idea. Como yo, uno debería optar por tener un motor. Como usted no tiene que cumplir ninguna ley, puede andar rápido, puede cruzar en rojo, puede andar en contravía, puede subirse a la acera. Si usted anda rápido, es más fácil llegar en motor. Y no se va a encontrar nunca un agente del DGCET que lo vaya a parar por ninguna de esas acciones. Yo creo que sería buena idea que terminemos todos en motores. 809-562-1091. Estamos a través de redes sociales conectados con ustedes en Spaces. Eso es en Twitter. Por ahí nos escuchan en vivo. Ahí está mi amigo, el Estrellita. ¿Cómo estás,
Estrellita,
amigo?
Estrellita. Dime, la pizarra está verde.
Verdecita, color esperanza.
Pues sí, mira, oye, con eso del asunto de las drogas y las cosas así, cuando ellos te dan a agarrar esa cantidad, cuando una vez por otro lado te pasan mucho más de ahí.
Bueno, pero este fue mucho, mucho, mucho. Suele decirse eso, que cuando encuentran un alijo es porque hay otro mucho más grande por ahí circulando y le dan como ese premiecito. Pero este no parece ser uno de los que ellos querían que encontraran, porque es uno de los más grandes en la historia de la República Dominicana. 809-562-1091. También a través de Spaces vamos a habilitar ahí a Miguel, que está con nosotros. A ver, vamos a darte unos segunditos. Habilita ahí tu micrófono, Miguel, para que podamos escucharte. A ver si te escuchamos. Ahí está, cuéntanos. Adelante, Miguel. Miguel, querido Miguel. No, parece que Miguel no nos escucha. Miguel, vamos a ver ahora. A ver ahora, ¿nos escuchas, Miguel? No, lamentablemente no. 809-562-1091. Edwin está en la línea. Adelante, Edwin, cuéntanos.
Karina, ¿cómo te estás?
Muy bien.
Qué bueno. Karina, tuve un pequeño problema hoy, discúlpame. Es que me llevé de Morrison y sintonicé a las 11, a veces ustedes estaban por los tapones y no lo conseguí. Ay, santo.
Ay, papá Dios, 809-562-1091, llamen a cabina, cuéntenos cómo están los tapones, cómo están los motores, una o dos llamaditas más, abrimos aquí para ustedes, 809-562-1091. El presidente arribó a las 10 de la mañana de este viernes, hora dominicana, al aeropuerto internacional en Qatar para participar mañana sábado en la inauguración formal ya del Foro Mundial de Doha. Ahí va a agotar una visita oficial. La inauguración va a ser como a las 10 de la mañana y es un evento que reúne a muchos líderes políticos para discutir los desafíos más críticos que se está enfrentando el mundo para construir redes innovadoras que esté impulsado a conseguir soluciones. Fue celebrado los días 7 y 8 de diciembre. Ahí tenemos una llamada, a ver quién tenemos. Anderson, adelante Anderson, cuéntanos.
Saludos, Karina, excelente programa. Una pregunta, y me gustaría saber cuál sería el aporte que hace el gobierno a la ciudadanía avisando con antelación que va del dinerito del bono. Yo no entiendo cuál sería el aporte. Y otra cosa, distinguida Karina, que usted es una estrella, hay una presentadora por ahí que le preguntaron cuál es la capital de México y no sabía. Démosle un cursito a esa gente de cómo se manejan en las redes.
Ay, Dios mío. A ver, Miguel, si te oímos ahora. Ahora sí, cuéntanos.
Hola a todos, hola Karina. Muy buen programa y siempre lo escuchamos. Miguel Aguilote. Karina, una cosa con relación a esta ya última llamada que recibimos, con relación al bono de Navidad. En Santo Domingo Norte estamos teniendo una situación terrible. Hay un montón de personas aglomerándose en un multiuso en Santo Domingo Norte, específicamente en la Charles de Gaulle. Llevan desde ayer amontonándose ahí, desde la madrugada, desde las 5 de la madrugada, y cuando llegan las 9, no llega absolutamente nadie. Hoy se repitió lo mismo y ya las personas están desahuciadas porque no tenemos a dónde acudir para saber alguna información de dónde han de entregar el bono. ¿Cómo podemos saber eso?
Mira, eso es una buena pregunta. Yo te hubiera dicho que fueras a la página directamente, pero ha estado presentando algunos problemas. No he visto mucha información, por lo menos clara, y uno como medio debería tener acceso a ellas, pero desde el gobierno no se ha planteado de manera clara dónde están entregando estos bonos, no se le ha dado publicidad. Ojalá, si alguien sabe, dónde es, cuándo es y cómo es que lo están entregando. Antes de cerrar el segmento, el Intran prohibió la circulación de transporte de carga en todo el territorio nacional, aunque ayer llamó un oyente a decir, pero señor, ¿y los vehículos pesados en el medio de la ciudad? Pues ellos dicen, por favor, el guión. Ellos dijeron que el transporte de carga está prohibido en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la zona de acceso restringido. Esto es parte de las medidas de seguridad que se van a adoptar por los feriados de Navidad y por Año Nuevo. Así que al oyente que nos preguntaba, evidentemente a partir de ahora se supone que no veremos vehículos pesados por la ciudad. Ellos dicen que va para el feriado de Nochebuena queda prohibida la circulación de vehículos de carga a partir del lunes 23 de diciembre desde las 6 de la mañana y hasta el jueves 26 de diciembre del 2024 a las 5 de la mañana. Mientras que para el feriado de Año Nuevo, la prohibición inicia el lunes 30 de diciembre a partir de las 6 de la mañana y se va a extender hasta el jueves 2 de enero del 2025 a las 5 de la mañana. Ahí está la información. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias por las llamadas y por la sintonía.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en los Oídos.
Aquí estamos en entretenimiento, hablando de Taylor Swift, que sigue demostrando que su éxito va mucho más allá de la música. En esta ocasión, esta cantante ha marcado un hito en el mundo editorial con la venta de su libro The Eras Tour, que no solo se ha convertido en el lanzamiento editorial más exitoso del año 2024, sino que también ha alcanzado cifras impresionantes en un tiempo récord, señores. Exclusivo de Target, lanzado durante el fin de semana de Black Friday, este libro, que ofrece como una especie de retrospectiva visual de su histórica gira, vendió 814 mil copias en solo 2 días. Esto según los datos de la principal firma de seguimiento de ventas de libros en formato físico. Este número ha colocado a Taylor Swift en una posición privilegiada dentro del ámbito editorial. El libro se vende por $40. Es solo el segundo lanzamiento de no ficción que supera las 800.000 unidades en su primera semana. El récord absoluto aún pertenece a Barack Obama, cuya obra A Promised Land alcanzó 816.000 copias vendidas en su primera semana del año 2020, que yo lo leí, muy bueno. En otro tema, Billie Eilish, una de las voces más destacadas de la música contemporánea, hizo una declaración impactante sobre su relación con las redes sociales, comparándolas con fumar cigarrillos, y esto debido a su naturaleza adictiva y dañina, y es así. En una reciente entrevista, esta cantante, que solo tiene 22 años, confesó que lucha constantemente para encontrar un equilibrio con estas plataformas. Ella dice, es como mis cigarrillos, es un verdadero problema. Billie Eilish, quien habló anteriormente sobre los efectos negativos de las redes sociales, volvió a destacar cómo estas plataformas pueden afectar profundamente el bienestar emocional y mental de la gente. Aunque intentó desconectarse, la necesidad de interactuar con sus seguidores, especialmente mientras está de gira, pues bueno, complica sus intentos de alejarse por completo. La cantante reveló que hace algunos meses abandonó Instagram y TikTok, una decisión que ha calificado como increíble. Dicen lo que lo hacen, que es una liberación maravillosa. Bueno, vamos a hablar con Celestino Esquerre. Vamos a conocer los detalles de Cuba Canta Dominicana Cuenta. Me encanta esto. Celestino, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantado. ¿Y tú?
Yo muy bien. Feliz de tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco en qué consiste este show de Cuba Canta Dominicana Cuenta.
Bueno, este show es una alegría tremenda que venimos ya girando. Esto es una variante nueva de ese show que tengo junto al nuestro queridísimo Freddy Ginebra, que es un espectáculo que hacíamos desde el año 2016, venimos girando en diferentes países, y esta vez llevamos ya más de un año, casi dos años, de gira por la República Dominicana. Creo que este es el show número 21, creo, algo así.
¡Ay, qué lindo!
Y ha sido una experiencia lindísima. Tenemos, es un espectáculo muy variado, es un espectáculo, son básicamente historias que ha escrito Freddy a partir de canciones mías, y canciones mías que he escrito a partir de historias de Freddy.
¡Ay, entonces, qué lindo!
Tiene mucha sorpresa, tiene una banda de músicos en escena, con músicos talentosísimos que tengo el placer que me acompañen desde hace ya varios años. Y bueno, es un espectáculo que pasa por la comedia, por muchos caminos agradables, y bueno, nos divertimos mucho, la verdad, es un honor poderlo hacer y que regrese para cerrar el año en Casa de Teatro esta noche. Bueno, es una maravilla poderlo hacer.
Buenísimo y sin desperdicios va a ser eso. Dos cosas importantes, ¿dónde va a ser? Que es en Casa de Teatro, y ¿dónde la gente consigue las entradas?
Será en Casa de Teatro esta noche a las 9 de la noche. Las entradas están físicamente, creo que quedan algunas todavía en Casa de Teatro, físicamente la boleta ahí, y la pueden encontrar, que no sé cuántas puedan quedar, en digital por tix.do.
Perfectísimo, tix.do, ahí vamos a disfrutar con Celestino y con nuestro querido Freddy de Cuba Canta Dominicana Cuenta. Celestino, mil gracias.
Así será, gracias a ustedes, los espero esta noche. Y tendremos un cierre, esta vez va a ser un espectáculo muy especial porque es cerrando el año también por la Navidad, y creí que era el último show de este año, tenía que ser, por supuesto, en Casa de Teatro. Así que gracias a ustedes, nos vemos por allá y espero vernos muy pronto.
Ahí nos vemos, un abrazo grande, y tenía que ser en la casa de todos, en Casa de Teatro, y hasta aquí dejamos Entretenimiento. Una de esas conversaciones que siempre esperamos porque queremos saber, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces cuando mencionamos las oportunidades que tiene Marion Autos, que uno ve ese vehículo como en todos lados uno como que cuando quiere un vehículo y le cogió con eso es lo que uno quiere. Y justamente tenemos a nuestra querida Marion, que ha crecido con nosotros a lo largo de todos estos años. Bienvenida, Marion, ¿cómo estás?
Hola, Karina, buenas tardes. Un paréntesis, yo puedo hacer mi denuncia también aquí.
Señora, por supuesto, adelante usted.
Ya que este es el medio correcto, ideal. A nuestra querida alcaldesa, que se acuerde de que el Quisqueya y el Millón existen, que no solamente Piantini, Paraíso y Bellavista y Los Casicascos.
¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
El Quisqueya está arropado de basura. Mira, nosotros estamos en la de Fillón. Si cada uno de los propietarios de locales o de las casas que están ahí no limpiamos las calles, Eso da pena y vergüenza. Nunca he visto un barrendero por ahí. La basura la recogen de cada año un día. El Quisqueya es fatal. Nos está arropando, te digo, nos está arropando la basura. Sucio, igual el Millón, igual los Prados, toda esa área de por ahí. Yo creo que cuando le entregaron la alcaldía a nuestra querida alcaldesa, no le dijeron que eso era parte de su demarcación.
Atención, alcaldía.
O quizás se lo olvidó.
En basura. Mire, cuéntame de los especiales que tenemos.
Y por otro lado, la de Fillo, tú sabes que es una vía bajando. Yo voy a emprender una campaña en contra. Vamos a empezar pasito a pasito. Yo voy a empezar por Pedidos Ya. Pedidos Ya. Cada vez que yo veo un Pedido Ya en vía contraria, yo decidí que le voy a tirar... Yo no pido por Pedido Ya, porque yo no voy a contribuir con esto. Yo voy a tirarle una foto, Pedido Ya, que se ve el motor, que va en vía contraria, que va por la acera, que no respeta, que le raya los vehículos a todo el mundo. Porque lo que está pasando aquí con los motores no se entiende. Ellos no tienen... Parece que las leyes de tránsito no es para ellos. La cantidad de vehículos que yo tengo que recibir con las famosas rayones de motores en los guías y a nivel de la puerta, porque ellos se te meten entre los vehículos y te rayan los vehículos. O tú, señora, aquí no se puede doblar a la derecha sin mirar bien, porque te sale un motorista de la nada. Ni se te ocurra cruzar cuando tu semáforo cambió a verde. No se te ocurra, porque vas a matar al motorista que decidió llevarse el semáforo en rojo de frente de ti, que viene como Pedro por su casa. Esto no se entiende lo que está pasando.
No, no se entiende. Mientras tanto, Milton Morrison dice que cuando veamos que hay tapones, que no salgamos, que no vayamos a los tapones.
El entran que se vaya a la de Fillo y va a ver lo que es lindo. Todos los motoristas en vía contraria.
Lado, Marión, eso sucede en todo el país.
No, aquí eso no lo quieren ver, vamos a estar claros.
No.
Okay, bueno, pues volviendo a Autoferia Popular, que es el caso que nos ocupa, y para que hayan más tapones después de este fin de semana, vamos a vender unos cuantos carritos, ¿no? Bueno, Autoferia Popular volvió, señor, el evento más esperado de todo el año, el evento automovilístico, tu última oportunidad para montarte en el 2024, con excelentes tasas de financiamiento, aprobación inmediata, o sea, tenemos el personal del Banco Popular en nuestro dealer esperándote todo el fin de semana para que te vayas montado. No solamente tenemos las grandes ofertas de financiamiento y de tasas de seguro del banco, sino que también cada marca de vehículos tiene sus ofertas. Todo el mundo se la luce este fin de semana. Todas las marcas, todos los concesionarios tiran la casa por la ventana para que todos los dominicanos puedan montarse en Autoferia Popular. Las ofertas que tenemos este fin de semana con la marca Volkswagen. Primero, tenemos grandes ofertas de mantenimientos incluidos. 2 y 3 años de mantenimientos incluidos. Novedades con Volkswagen. Acaba de llegar la nueva Amarok 2025. Esta camioneta es esperada por todos. La acabamos de recibir en lanzamiento para la autoferia. También tenemos la nueva Teramont. Este vehículo es un SUV familiar, totalmente equipado, con un equipamiento de lujo, todos los sistemas de seguridad de alta tecnología y de última innovación, y la nueva T-Cross. Esas son las novedades que trae Volkswagen para la Autoferia Popular. Con Peugeot, la reconocida marca francesa, tenemos oferta de cashback y mantenimientos incluidos en los modelos 2008 y 3008 2024. Cashback hasta de $6,000. Novedades con Peugeot, con la marca Peugeot. La nueva 3008 2025 que la acabamos de lanzar, la acabamos de presentar al mercado dominicano. Un espectáculo de crossover. Vayan a conocer esta nueva SUV. La nueva Peugeot que todos estaban esperando. Con Volvo tenemos grandes ofertas. La XC90 Recharge Plug-in, esto es híbrida, pero con el que se conecta, ¿no verdad? Como le decimos, plug-in.
Conectable.
Ah, exactamente. Uh-huh. Con este modelo tenemos una oferta especial de $86,900. Esto era un vehículo que superaba los $100,000. Para Autoferia Popular, $86,900. La XC40 también tiene un cashback de $4,000 y la XC60. Con Jetour tenemos la X70 en oferta con $3,000 de cashback, $29,900. Y el modelo T2, que este es un SUV totalmente para uso off-road, este con el seguro full gratis. Bueno, ¿qué te cuento? Si me pongo aquí a decirte todas las ofertas, ofertas con la marca Citroën, con los modelos de Citroën, los modelos Bestun, tenemos camiones, camionetas, furgonetas, todas las ofertas que tenemos disponibles para este fin de semana, para aprovechar la Autoferia Popular. Debes recordar que el cliente, para que pueda aplicar para estas condiciones, debemos someter su financiamiento antes del día 8. Estaremos disponibles en horario hoy y mañana hasta las 8 de la noche, viernes y sábado, okay, y el domingo hasta las 5.
Ok, perfectísimo. Pues ya ustedes saben, redes sociales, ¿dónde te conseguimos?
Bueno, Marion, en Marion Autos, nuestro teléfono también 809-375-2800. Estamos ubicados en la de Fillo número 104, en el corazón de Quisqueya. Y mi número móvil, 809, ajá, para WhatsApp, 880-7519.
Y atención, que Marion tiene una Porsche azul bolita, sí, hermosa, sí, 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 que sí, está, sí, vendiendo. ¿Estás explicando también los vehículos usados, Marion?
Sí, tenemos tasa especial y recibimos para esa Porsche, para cualquier vehículo usado, para cualquier vehículo nuevo, le recibimos tu vehículo usado como parte del pago también.
Genial, ya ustedes saben, vayan donde Marion, que ahí hay un Porsche azul bolita hermoso.
O sea, Mario, así es que yo digo de ese color también, literalmente azul bolita. Azul bolita, sí, sí.
Claro,
les esperamos.
Gracias, Marión. Un beso grande. Recuerden que Marión Castillo es ya parte de nuestra gran familia, gerente general de Marión Autos. Y vayan este fin de semana a aprovechar esta Autoferia Popular en Marión Autos. Hasta aquí esta conversación. Ya regresamos.
todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno, señores, llegó el momento de despedir este programa y esta semana laboral con ustedes. Gracias por la compañía, por hacernos sentir que somos parte de una gran familia ya. Disfruten su fin de semana, sean felices, desenchufe un poco y nos encontramos en este día, el lunes, justo a la mitad del día. Chau, chau.